Bien, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios porque un nuevo día nos permite tener vida, nos permite tener salud, nos permite reunirnos en su nombre, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, agradecerle por cada una de las bendiciones que Él nos ha regalado. Particularmente hoy, habemos pocos aquí en el templo, precisamente por el clima, por la lluvia, y los pocos que estamos agradecemos a Dios porque nos permitió llegar hasta aquí. Y también le agradecemos porque Él nunca falta, porque Él siempre está aquí, porque Él tiene poder sobre todo, incluso sobre la naturaleza. Él no lo detiene nada, Él es un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente. Él está aquí con nosotros y también está contigo en tu casa o en el lugar en el cual hoy estás escuchando esta grabación. Agradecemos a Dios, como decía, el privilegio que tenemos de reunirnos en su nombre. Pero tú, en el lugar donde estás, a través del Espíritu Santo, te puedes conectar y puedes alabar a Dios junto a nosotros. Y les invito entonces que podamos desde ya mismo decirle gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú estás en el lugar donde hay un corazón que invoca tu nombre, en el lugar donde hay un corazón que con humildad te busca. Dice en tu palabra que tú estás cerca a todos aquellos que te invocan de veras y cumples el deseo de aquellos que te temen. Señor, hay demasiados deseos, anhelos en nuestro corazón, pero hoy simplemente te decimos: deseo, Señor, tu presencia. Deseo, Señor, que tú hoy estés aquí con nosotros, que tú estés aquí conmigo, quizás en la soledad, pero que tú, oh Dios, como decía el salmista, habites en medio de mi alabanza. Tú estás, dice en tu palabra, tú estás, Jehová Sama, tú estás aquí. Tú estás allí, tú estás donde hay un pueblo que te alaba, donde hay una persona que glorifique tu nombre. El salmista decía: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Aleluya. Hoy decimos: cuán asombrosas son tus obras, Señor. Oh, aleluya, grandes son tus maravillas.
A conocer en los pueblos tus
Obras, Señor, grandes son tus maravillas. Hoy alabo tu nombre y bendigo tu nombre porque tú me has hecho bien. La alabanza dice: daré a conocer entre los pueblos tus obras. El salmista decía: vengan ustedes y contaré lo que Dios ha hecho por mí. A ti clamé con mi boca y fuiste exaltado con mi lengua. A ti clamé con mi boca. Fuiste exaltado con mi lengua. Y ciertamente me escuchaste. Atendiste a la voz de mis súplicas. Gracias, Señor, te doy por haberme escuchado. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Rey. Porque si de algo podemos hablar, es de que tú nos escuchas. Hoy te decimos, Señor, por favor, haz honor al nombre que nos has regalado como iglesia. Jehová Sama, ven a este lugar. Jehová Sama está aquí con nosotros. Está aquí conmigo. Hoy pongo mis vidas. Mi vida, perdón, en tus manos. Y te agradezco, Rey. Te agradezco por mi salvación. Te agradezco por tu perdón. Te agradezco, Jesús, por hacerme hijo de Dios. Te agradezco por hacerme una casa donde habita el Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo de Dios, sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu Santo de Dios. Brilla, Jesús. Brilla, Jesús. Reina en mi vida para poder contar a todos lo que has hecho por mí. Escuchaste, que me perdonaste, que me libertaste, que me sanaste, que me diste razón de vivir. Hoy vivo porque tú vives, Jesús. Este es mi lugar, Jesús. Este es tu lugar. Thank you. Tú eres la fuerza de mi vida. El salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Hoy, Señor, en tu presencia, en este momento, en este tiempo en el cual tú estás aquí, este momento, este tiempo que tú nos regalas, en el cual te puedo adorar, en el cual puedo ser fortalecido, me acerco a ti más, Señor. Brilla, por favor, resplandece hoy todo aquello que trae temor, que trae ansiedad, que trae desasosiego, que trae tristeza, desesperanza, aún duda o incredulidad, se ha esparcido en tu luz. Levántate, Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Trae aliento, Señor, muy cerca de tu amor. Es donde quiero estar, cerca de tu corazón, para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho en mí. Tu poder me transformó, tu poder me sanó. No hay nadie más grande que tú. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso.
Por la eternidad. Por ser poderoso. Gracias, Padre, porque no hay forma, no hay manera de que tu poder pueda disminuir en algún momento. Aún cuando a nosotros nos parezca que así es. Aún cuando a nosotros como humanos podemos pensar, podamos creer que tu poder se ha cortado, tu palabra dice algo totalmente contrario. Tu palabra dice que tu poder nunca se acorta, tu poder nunca disminuye, tu poder nunca cesa, nunca mengua. Tu poder, Padre amado, es ilimitado, Señor, y por tu poder es que hoy podemos agradecer por todas y cada una de las bendiciones que hemos disfrutado durante este tiempo. Tal vez sea mucho, tal vez sea poco. Tal vez según las perspectivas de cada persona que hoy me escucha, pueda estar pensando que es muy poco, porque tal vez hay una condición de salud difícil. Tal vez hay una condición, una situación económica bastante complicada. Pero tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Y por tu misericordia, Señor, también dice tu palabra que no hemos sido aún consumidos. Por eso, Padre, en este tiempo damos gracias. Consagramos a ti, Señor, la porción que hemos apartado, que hemos consagrado, que hemos santificado como ofrendas, como diezmos. Porque tu palabra dice que hay bendición para aquel que puede dar, para aquel que puede ofrendar con alegría. Y tal vez en este tiempo, Señor, nuestras finanzas, haciendo esfuerzo, Señor, solamente nos permiten consagrar diezmos a ti. Pues Padre, en el nombre de Jesús, consagramos a ti nuestros diezmos. Padre, recíbelos como una ofrenda agradable, como un sacrificio grato ante ti, porque no lo hacemos por obligación, no lo hacemos ni siquiera por deber, lo hacemos porque tu provisión es abundante, superabundante, y es por ella que podemos hoy consagrarlos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús los consagramos y creemos, Señor,
y por la
que hay bendición en nuestras casas, en nuestras familias, que nada falta al que en ti espera, al que en ti confía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gracias a Dios que nos permite hoy estar en su casa para alabar y para bendecir su nombre. Aunque hoy, como decía nuestra hermana al inicio, habemos muy pocas personas en el templo, muy, muy pocas personas, diría yo. Sin embargo, quienes estamos aquí hoy le damos gracias a Dios por permitirnos estar en su casa y nos unimos a todas las personas que hoy, que durante la semana escucharán este servicio, esta grabación, para que el Espíritu Santo de Dios ministre a nuestros corazones, para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, como siempre lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que usted en su casa también pueda decir amén, o en el lugar donde se encuentre usted puede decir amén también. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 31, verso 10. Libro de Proverbios capítulo 31, verso 10. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10, dice así: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que por medio de este mensaje hoy hables a nuestras vidas y ministres a nuestros corazones. Hoy, Señor, necesitamos que tu presencia llene nuestro ser, hable nuestras vidas, toque nuestras necesidades y ministre para que cada uno de nosotros, para que cada uno de tus hijos pueda llegar a la plenitud, a la estatura de ese hombre, de esa mujer perfecto, de ese joven perfecto, de esa jovencita perfecta que tú quieres hacer de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, creemos que hoy tú hablarás a nuestras vidas y por eso disponemos nuestros corazones para ello. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hoy celebramos el Día de las Madres. Y aunque en muchas partes del mundo se celebra un día como hoy, es decir, un segundo domingo del mes de mayo, hay muchos países alrededor del mundo que no tienen la misma costumbre. Es decir, por ejemplo, México lo celebra el día 10 de mayo, el día fijo, el día 10 de mayo, es decir, mañana. Otros países lo celebran en febrero, países como Argentina lo celebran en octubre, porque si bien es cierto, cada país del mundo tiene la celebración del Día de las Madres consagrado o señalado, estipulado en su calendario, el origen, la historia de la institución del día, de la celebración del Día de las Madres, tiene su historia particular en cada país. Lo importante del asunto de que cada país tenga una celebración distinta o un día distinto para celebrar el Día de las Madres. El punto es que el Día de las Madres es relevante porque se celebra o se le da homenaje, se le rinde homenaje a las mujeres que se convierten en madre y que al hacerlo no solo aceptan una gran responsabilidad, sino que además deben aprender a hacer cosas nuevas. Deben cambiar sus hábitos, deben modificar su agenda, sacrificar gustos personales, hacer esfuerzos que muchas veces la mayoría de las personas no los ven. Y los primeros que no los ven son los hijos, sino hasta que logran crecer, hasta que logran hacerse ya adultos y pueden comenzar entonces a ver con otros ojos, con otra visión, todos los sacrificios que sus madres lograron hacer en algún momento. Así que felicidades y bendiciones a todas las madres en este día, en el día de hoy, cuando celebramos el Día de las Madres. Ahora bien, algo obvio en este tema del Día de las Madres es el hecho inequívoco de que todas las madres son mujeres, pero no todas las mujeres llegan a ser madres. Algunas no llegan a ser madres porque simplemente no lo desean, no quieren, eligen no tener hijos. Otras no son madres porque, aunque quieren serlo, biológicamente no pueden. Y algunas de ellas, es su deseo tal, el ser madres, el llenar ese aspecto de su vida, que adoptan niños para convertirse en madres. Y también hay un aspecto relacionado con esto, y es que hay madres buenas y madres malas. Y hay madres buenas y hay madres malas porque esa es la naturaleza humana. Es decir, hay seres humanos que tienen un buen comportamiento o se comportan bien, es decir, son buenas. Y hay seres humanos que se comportan mal, que se comportan terriblemente, perversamente. Esa es la diferencia que hay en las madres alrededor del mundo. Hay madres buenas y madres malas porque esa es la naturaleza humana. Y me disculpan madres e hijos si con lo que voy a decir a continuación de repente soy disonante o les parece incómodo, pero no toda mujer que tiene hijos es buena madre. Es decir, no toda mujer que tiene hijos es una mujer virtuosa. Eso es lo que el pasaje nos está implicando hoy. Es decir, Proverbios capítulo 31, verso 10, nos dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y este pasaje pone en duda esa premisa de que toda mujer que es madre se convierte en buena madre, porque no lo es así. Porque si esa fuera la idea del proverbista, si esa fuera la idea del pasaje, el pasaje diría, por ejemplo, algo como la siguiente sentencia o la siguiente oración: todas las mujeres son virtuosas. Es imposible no encontrar una que no lo sea. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje tampoco dice: todas las mujeres tienen una estima que sobrepasa largamente a la de las mujeres preciosas, a la de las piedras preciosas, perdón. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y al decir eso, el proverbista pone como una búsqueda un tanto complicada conseguir una persona, una mujer que cumpla las características o las cualidades de ser una mujer virtuosa. Y cuando añade el proverbista: su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, está diciendo que el valor de ellas, el valor de una mujer virtuosa, un rubí, un diamante, una esmeralda, un lingote de oro, no puede compensar, no puede pagarse, ni siquiera por el hecho del ser humano como tal. Se dice que la vida humana no tiene precio. La vida de un ser humano no tiene precio, es invaluable. No se le puede poner precio al valor de una persona. Pues bien, el proverbista añade que a una mujer que es virtuosa no se le puede colocar, etiquetar un valor, un precio, porque es inestimable su valor. Ahora, ¿qué es la palabra virtuosa? ¿Qué significa? ¿Cómo se define? La palabra virtuosa significa, según el diccionario, que tiene virtud. Y la palabra virtud significa disposición habitual para hacer el bien. La virtud es estar dispuesto todo el tiempo a hacer las cosas bien, a actuar bien, a obrar bien, a hablar bien, a pensar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi segundo punto. El primer punto era la mujer virtuosa como tal. ¿Qué es una mujer virtuosa? Ahora, el segundo, modelo de mujer virtuosa. Quiero pedirle, por favor, a quienes me están siguiendo en la Biblia, que dejen marcado con un papelito, con algo que tengan ahí en su Biblia, aquí Proverbios 31:10, porque recurrentemente vamos a estar volviendo allá. Pero vayamos ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a mirar, vamos a centrar nuestra atención en el verso 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 38. Y dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se presenta ante nosotros, María la madre de Jesús, se presenta ante nosotros como un modelo de lo que es una mujer virtuosa. Ciertamente no tenemos mayores referencias personales en cuanto a María, ni en la Biblia, ni en los registros históricos de la iglesia. Es decir, no sabemos quiénes son sus padres, cuál era su familia, cuál era su linaje. Pero sin duda alguna, lo que de la Biblia obtenemos nos hace entender que María era una mujer ejemplar. Tal vez para muchos, decir que María es un ejemplo como mujer es más que obvio. Porque, por Dios, es María la madre de Jesús, la madre de Jesucristo, la madre del Salvador. La mujer que Dios escogió para traer a Jesús, a su Hijo, al mundo, a nacer en este mundo. Pero yo soy del pensar que la mayoría de las veces que nosotros, los cristianos modernos, leemos la Biblia, visualizamos a las personas que aparecen registradas en la Biblia como si fueran personajes de una novela de ficción, como hombres o mujeres que simplemente son eso, personajes. Y por eso desde hace algún tiempo, cada vez que hablo de la palabra de Dios, cada vez que hablo de alguien que aparece reflejado en la Biblia, evito usar la palabra personaje, a referirme, digamos, David, un personaje de la Biblia. No me gusta utilizar esa palabra porque como que lo saca del contexto de una persona real que existió y que vivió y lo pone más como en el contexto de ser una persona de una fábula, de una historia, de una novela, de ciencia ficción. Y no, David no fue un personaje, David fue una persona, fue alguien que vivió. Alguien de carne y hueso que sintió lo mismo que usted y yo sentimos. Y María, como mujer, no fue muy distinta a cualquier mujer de hoy en día. Nosotros de repente podemos leer cosas tan sorprendentes de las personas, de los hombres y mujeres que la Biblia registra su historia. Y podemos simplemente asumirlos como personas malvadas, perversas o pecadoras. O tal vez podemos percibirlos como santos varones o santas mujeres de Dios. Y en el caso de María, la religión tradicional la define o la presenta, mejor dicho, como inmaculada. Es decir, sin mancha alguna, sin tacha, una mujer perfecta desde que nació, que nunca cometió pecado. Y eso es mentira, eso es un error. María fue como cualquier mujer de hoy en día. María no era inmaculada antes de la anunciación de aquel ángel, ni después de que el ángel Gabriel le dijo a María que estaba encinta, que iba a salir encinta, que iba a salir preñada del Salvador del mundo y que su nombre sería admirable, consejero, príncipe de paz, Emmanuel, que le pondría por nombre Jesús y todo el mensaje que le dio. Ella no fue después de eso, no fue inmaculada tampoco. María tuvo una vida de una mujer joven hasta el momento como la de cualquier otra joven mujer judía viviendo en el poblado de Nazaret. Incluso tan normal era su vida que ella tenía planes de casarse. Ella no era una monja, no estaba metida en el templo viviendo todo el tiempo. Ella tenía planes de casarse. Y al decir la Biblia que estaba desposada con José, el compromiso prematrimonial era tan firme para los judíos como lo era el mismo matrimonio. La joven María quería casarse, quería tener una familia. Sin embargo, como cualquier joven judía de Nazaret, como decía hace un momento, debía ayudar con las responsabilidades propias de una joven en su casa paterna. Es decir, lavar, ayudar en la cocina, salir a echarle maíz a las gallinas, cuidar las ovejas, en fin, las tareas del hogar comunes y corrientes para una joven de aquella época. Pero algo de lo que no tengo dudas es que en medio de todas las tareas que María tenía que hacer en su diario vivir, en todas esas tareas, el corazón de esta joven nazarena era íntegro ante Dios. Y ese corazón íntegro es precisamente lo que la convierte en una mujer virtuosa. Y a tal punto llega la virtud, el deseo de hacer el bien de esta joven, que podemos leer lo que aparece aquí registrado, sus palabras que registra el doctor Lucas, en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Es precisamente ese corazón íntegro de María, ese corazón íntegro para con Dios, ese corazón virtuoso que ella tenía, lo que la hace ser el elemento o el instrumento escogido por Dios para traer al Salvador. Y repito, María no era inmaculada, era una joven como cualquier otra. Si hubiera sido tan inmaculada, no hubiera querido casarse. Quería tener hijos, quería tener una familia. Y de repente cuando sus hermanos le empezaban a fastidiar la vida y le pasaban por el piso, después de haberle dado coleto, a más de uno de repente le rompió el palo de la escoba por la espalda. ¿Por qué? Porque le pasaron por el piso y se lo ensuciaron o le ensuciaron el patio después que lo barrió, después que estuvo toda la mañana limpiándolo. Pero eso no desmeritaba el hecho de que en su corazón había el deseo, había la virtud de agradar a Dios y de hacer las cosas bien. María no era inmaculada ni perfecta, pero había virtud en ella. Es decir, había el deseo, la disposición para hacer lo que agrada a Dios. Y eso fue lo que Dios vio en ella para utilizarla, para usarla como instrumento para traer al Salvador del mundo. Hoy en nuestros tiempos no va a haber otra María que Dios necesite escoger para traer a otro Salvador, porque ya Jesús vino, no, ese trabajo se le asignó a ella y más nadie, ninguna otra mujer en el mundo lo va a poder ocupar, ninguna. Pero hay muchas otras tareas que Dios ha estado designando a muchas mujeres alrededor del mundo. Hay muchos instrumentos femeninos y también masculinos. Porque de repente hoy los hombres estarán, bueno, pero para mí Dios no está hablando nada. Sí, para ti también Dios está hablando. Solamente tienes que cambiar el género. Cuando diga mujer, hombre. Obvio, tú no vas a salir preñado, ni modo. Pero Dios también te está hablando a ti, hombre, que me estás escuchando. Dice la Biblia, Proverbios 31:10, y por eso dije que voy a estar volviendo allá. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios halló una en María en aquel momento. Hace 2021 años atrás, Dios halló a una y fue María. El pasaje no dice, no hay mujer virtuosa. No, eso no es lo que dice el pasaje. Es difícil conseguir mujeres virtuosas, así como es difícil conseguir hombres virtuosos, pero sí los hay. No todos los hombres son unos perros sucios, embusteros. No todos lo son, o no todos lo somos. Hay hombres buenos, o habemos hombres buenos, mejor dicho. No somos inmaculados ni perfectos, pero tenemos virtud, el deseo de hacer lo que a Dios agrada. Mujeres, no hay mujeres perfectas, no hay mujeres que sean inmaculadas como tal. Son difíciles de encontrar las mujeres virtuosas, es lo que dice el pasaje. Pero sí las hay. Dios encontró una en aquel momento. Hoy también las hay. Y espero que aquí las hayan y espero que dentro de quienes me escuchan las haya. Ojalá y usted pueda decir amén. Y tercer punto, y el más largo de todos, María como ejemplo. Y ese es el título de mi mensaje en este tiempo, en esta mañana. María como ejemplo. María como ejemplo se nos presenta como una mujer sumisa, obediente. Y esto lo digo y quiero resaltarlo como característica precisamente tomándome de Lucas 1.38. Porque esto que dice Lucas 1.38 cuando dice, he aquí, que María responde, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto nos habla de una virtud en María, la cual nosotros reconocemos o definimos como sumisión, obediencia. María estuvo dispuesta a rendirse a la voluntad de Dios. Ella fue humilde de corazón. Y esto nos muestra a nosotros que María tenía algo que Dios estaba buscando para poder utilizar a una mujer como instrumento suyo para traer a Jesús. Y no solamente lo estaba buscando en María, lo estaba buscando en cualquier persona que Dios quiera usar, que Dios quiera escoger para un ministerio, para un servicio. El que sea, sea hombre, sea mujer, sea jovencito, sea jovencita, el que sea. Estas palabras, sumisión, obediencia, tal vez a muchos de los movimientos feministas de hoy en día les molestan, les suenan como humillantes, despectivos, denigrantes. Sin embargo, someterse a Dios es lo único que eleva a una mujer a la condición de virtuosa. Y estoy diciendo delante de Dios, y no solamente una mujer, al hombre también. Y repito lo que dice una vez más, Proverbio 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer que sea capaz de ser sumisa y obediente a Dios, ¿quién la hallará? Cuando se consigue una mujer que sea sumisa y obediente a Dios, su estima va a sobrepasar a la de las piedras preciosas. Segunda característica que encontramos en María, Lucas 1:45 ahora, dice el pasaje, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto se lo dice la prima de María, Elizabeth, quien estaba embarazada de Juan, el que sería Juan el Bautista, el que se dijo que sería el heraldo, el que iría a ir unos meses delante de Jesús predicando que vendría, que estaba por venir buenas noticias para todo el mundo. Elizabeth, cuando María le cuenta lo que ella había vivido con el ángel, la anunciación que el ángel le había hecho, Elizabeth le dice a María, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aleluya. Si nosotros ponemos de repente de lado a lado a María y a Sara, la que fue esposa o la esposa de Abraham, muchos pensarán que es una comparación injusta, porque ambas salieron encintas y ambos embarazos son bastante importantes dentro de lo que es la historia bíblica. Y si nosotros ponemos a María y a Sara lado a lado, como para hacer una comparación, aunque toda comparación es odiosa, María fue una mujer joven que, aunque tenía novio y quería casarse para tener hijos, no había todavía conocido, no había estado junto a José como su esposo para que ella pudiera salir embarazada. Y sin embargo, de la noche a la mañana, de un momento a otro, una tarde cualquiera, A plena luz del día se presenta un ángel y le da una noticia de que iba a salir embarazada. Y ella dice, bueno, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y cree aquello. Sara, por su parte, era una mujer, y por eso digo que es una comparación tal vez injusta. Sara era una mujer anciana ya, de 90 y tantos años. Había sido estéril toda su vida, había tenido marido toda su vida, y había sido estéril, no había podido tener hijos. Y cuando unos ángeles le dicen a Abraham, y ella estaba escuchando detrás de la puerta, tu esposa el año que viene va a tener un hijo, va a salir embarazada. Sara se echa a reír, se ríe, con una risa de incredulidad. Porque el ángel reconoce su risa y le dice, ¿por qué te has reído, Sara? Sara trata de negarlo y dice, no, yo no me reí, yo no me reí. Pero el ángel le dice, no, sí te reíste. Pero el año que viene, para estas fechas, estarás abrazando un hijo. La notable diferencia en esta comparación injusta es la reacción de ambas mujeres. Sara dudó lo que el ángel le decía. María lo creyó de inmediato. Y esto es una virtud. Tener fe, confiar en Dios, creer que Dios existe, confiar en ese Dios, pero también creerle a Dios lo que Él dice, es una virtud. Y que hoy en día está devaluada, si se puede decir esa palabra, si se puede aplicar en este contexto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice creer en Dios, pero tristemente son pocas las que realmente demuestran esa confianza en Dios. Tener fe es una virtud en una mujer. Y Elizabeth le explica a María por qué lo es. La segunda parte de Lucas 1:45 dice, Elizabeth le dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aleluya. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer con fe, con la virtud de tener fe, ¿quién la hallará? Si tú eres una mujer que tiene fe, tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que nos enseña este pasaje, lo que nos enseña María, perdón, sabia y prudente. Lucas capítulo 2, verso 19. Lucas capítulo 2, verso 19 y verso 51. Dice el verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y el verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La virtud de ser sabia y prudente es una virtud sobresaliente. Y en María destaca. María era una mujer que escuchaba y veía todo lo que sucedía a su alrededor. Lo meditaba en su corazón. Y lo atesoraba, es decir, lo guardaba. Se necesita tener la sabiduría como virtud en el corazón para poder evaluar las cosas antes de hablar. Se necesita tener mucha sabiduría para poder evaluar las cosas antes de actuar. Se necesita prudencia. Y esta es una virtud que Dios busca mucho en los instrumentos que Él escoge para servirles. Porque triste y lamentable vivimos en un mundo caído, un mundo que vive presionando a los hijos de Dios para decir cosas de las cuales luego tengan que arrepentirse. Vivimos en un mundo en el cual Satanás vive tratando de señalar a los hijos de Dios todo el tiempo, y por eso es tan necesario ser sabios y prudentes. María guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Y por eso repito, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer sabia y prudente, ¿quién la hallará? Y no digo que usted no sea sabia ni prudente, o que no lo haya sido durante su vida. Pero la prudencia no es algo que podemos nosotros simplemente apagar y prender. La prudencia no es el bombillo de la sala, no es la licuadora, no es la cocina. Que bueno, necesito cocinar y bueno, prendo la cocina mientras hierve el agua para la pasta o para el arroz. La Prudencia es una virtud que debe estar en el ser humano, en la mujer, en el hombre, en el joven, en el jovencito, todo el tiempo. En María destacó esta virtud. En nosotros, como hijos, como hijas de Dios, también debe destacar. Ahora, hasta el momento he mencionado tres virtudes que toda mujer en sentido amplio general necesita tener para ser virtuosa, y también todo hombre, por supuesto. Ahora, vamos a considerar dos virtudes más que toda madre requiere. Hasta ahorita, las mujeres que son madres y las que no lo son, necesitan ser obedientes, sumisas a Dios. Toda mujer, sea madre o no lo sea, necesita tener fe, ser una mujer de fe. Toda mujer, sea madre o no lo sea, sea jovencita, sea adulta, sea joven contemporánea, sea vieja, sea anciana, como sea, necesita ser sabia y prudente. Pero ahora, las mujeres que son madres o madres, Lucas capítulo 2, verso 49, dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos diste este susto? La cuarta virtud de la que hablo, que toda mujer y toda madre necesita, es la virtud de corregir y disciplinar. No puede una mujer llegar a ser una buena madre si no es capaz de corregir y disciplinar. Imposible. No puede. Toda buena madre tiene que disciplinar. Si no le gusta, tiene que hacerlo, aprender a hacerlo. No puede ser una mujer buena madre si no disciplina, si no corrige. No puede. María sabía quién era Jesús porque se lo dijeron desde antes de salir preñada. Y lo que el ángel le había dicho cuando le anunció su embarazo se estaba cumpliendo en Jesús desde el momento en que nació. Y al momento de nuestro pasaje, de este momento, Jesús tenía unos 12 años. Cuando él se queda en el templo, ellos van a Jerusalén a ofrecer sacrificios al templo, a hacer lo que tenían que hacer todos los años. Y Jesús se quedó en el templo. María y José salieron en la caravana, iba mucha gente de Nazaret hacia Jerusalén a hacer los sacrificios anuales. Y pensaron que de repente iba con otros primos, con otros amiguitos, porque Jesús fue niño también y jugó como niño. Y después de 3 días de ir en la caravana, Jesús no iba en la caravana, Jesús no estaba. José y María se devuelven desesperados y afortunadamente consiguen al niño Jesús, o al adolescente Jesús, en el templo. Y cuando María lo regaña, lo corrige, lo disciplina de esta forma, le corrige, le llama la atención, Jesús le dice: pero bueno, es que no saben que tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre. Y ahí es entonces donde también se da el pasaje anterior, que dice el verso 51, que dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Ese que dice "y sujeto a ellos" era Jesús. Pero dice el pasaje: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Toda mujer que llegue a ser madre necesita corregir y disciplinar, porque eso es parte de su trabajo. Y si quiere ser una buena madre, si quiere ser reconocida como una buena madre, debe aprender a corregir y a disciplinar. Ahora, no es corrección ni disciplina maltratar. Corregir y disciplinar no es entrarle a golpes al muchacho. La Biblia dice que los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, según Efesios 6:4. Sin exasperarlos o provocarlos a ira. ¿Para qué? Para que no se desalienten. ¿Para que no se desalienten de qué? Si son muchachos, ¿de qué se van a desalentar? Para que no se desalienten de ser obedientes. Cuando una madre, cuando un padre no corrige o disciplina, sino que maltrata, Eso es lo que lleva al muchacho después a ser más y más rebelde. Porque el muchacho, aunque usted no lo crea, en algún momento, al principio, trató de complacerte. Pero como no había forma de complacerte a ti, tú siempre lo seguías maltratando. Entonces, eso lo exasperó. Eso le produjo ira. Y fue escalando en más y más y más desobediencia y rebeldía. Repito Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer que pueda corregir y disciplinar en sabia amonestación del Señor, ¿quién la hallará? Si tú eres ese tipo de mujer, si tú eres ese tipo de madre, tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vayamos ahora a Juan capítulo 2, versos 1 al 5. Evangelio según San Juan capítulo 2, versos 1 al 5. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. La quinta cualidad o virtud que debe tener una mujer que es madre, que llega a ser madre, es ser consciente de quién es su hijo o de quiénes son sus hijos. Algunas madres denigran y menosprecian todo el tiempo a sus hijos, al punto de que terminan creando traumas psicológicos en ellos, de los cuales que el muchacho desarrolle un simple complejo de inferioridad es el menor de los problemas. Si el muchacho, porque la madre todo el tiempo habla mal de él, se expresa mal, este muchacho es muy bruto, este muchacho no sirve para nada, este muchacho es rebelde, este muchacho tal. El peor de los problemas que esa madre va a causar en ese muchacho a medida que crece es que crezca sintiéndose inferior a todos, acomplejado, y obvio, eso le va a producir problemas en el futuro. Le va a costar relacionarse con otras personas. Pero ese es el menor de los problemas, porque ese tipo de maltrato psicológico, ese tipo de estrés psicológico en un joven, en un niño, crea traumas muy, muy, muy severos. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, no lo dice la Biblia directamente. Sí lo sugiere, pero el mayor de los problemas es que crea traumas psicológicos severos. Ahora, del lado opuesto, muchas madres tienen la idea, piensan, creen que sus hijos son especiales y todo el tiempo hablan de ellos, los alaban, los ensalzan tanto que los chicos terminan sintiendo vergüenza de andar con sus madres. Eso también sucede. Pero algunas otras madres saben quiénes son sus hijos, más que nada porque tienen la convicción absoluta y total en su corazón del propósito para el cual Dios les permitió nacer. Y este era el caso de María. Este tipo de madres son las que hacen saber a sus hijos lo especiales que ellos son. Son madres que aunque se equivoquen y cometan errores, es decir, sus hijos, aunque se equivoquen y cometan errores, son madres que los corrigen, los disciplinan, pero también están ahí para ayudarles a levantarse, a superarse a sí mismos. Y ese es el tipo de madre que es virtuosa. Una madre necesita ser consciente de quién es su hijo o de quiénes son sus hijos. Saber cuáles son sus limitaciones. Saber cuáles son sus virtudes o sus fortalezas. Cuáles son sus debilidades. ¿Para qué? Para ayudarlo a superar sus debilidades. ¿Para qué? Para ayudarlos también a que puedan canalizar bien sus fortalezas, sus virtudes. Estas madres son las que hacen saber a sus hijos lo especiales que ellos son. que aunque se equivoquen y cometan errores, repito, les disciplinan y les corrigen. Por supuesto, la confianza de María en este episodio estaba sustentada por aquella convicción tan real y genuina que ella tenía desde el momento de su anunciación. Ya Jesús no era un niño recién nacido que aquellos reyes magos del oriente le llevaron presentes. Ya Jesús no era el niño que tenía 12 años que se quedó en el templo cuando ya tenían que ir de camino a Nazaret. Ya Jesús era un hombre de 30 años que estaba iniciando su ministerio. Y María, como madre de Jesús, tenía ese instinto maternal que ella quería que todo el mundo supiera quién era su hijo. Eso era lo que ella quería. María se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, hijo, se les acabó el vino, no tienen. Jesús no había hecho todavía ningún milagro. Jesús no había empezado a predicar como tal, a desarrollar su ministerio. Y María le dice a Jesús: Jesús, no tienen vino. Hijo, se les acabó el vino en el matrimonio, en la boda. Tú sabes que eso es importante aquí ahorita. Y Jesús le dice: mamá, o sea, este no es el tiempo de que yo comience a hacer eso. Y sin embargo, ella insiste y le dice a la gente: hey, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les pide. La confianza de María en este episodio estaba sustentada en que ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios. No era un Hijo de Dios, no, Él era el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y como mujer virtuosa que sabía quién era su hijo, ella quería que el mundo supiera que ya Jesús se revelara, comenzara su ministerio como tal. Entonces repito nuevamente lo que dice Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer que sea consciente de quiénes son sus hijos, madre que sea consciente de quiénes son sus hijos, ¿quién la hallará? Porque su estima, si tú eres una madre que eres consciente de quiénes son tus hijos, de sus virtudes, pero también de sus defectos, tu estima sobrepasa el de las piedras preciosas. Y ya para concluir, escúchame, hoy el mensaje estaba dirigido a las mujeres, porque hoy celebramos el Día de las Madres. Pero estoy seguro de que muchos hombres también fuimos sacudidos por Dios y por su palabra. Porque también es necesario que en nosotros sea encontrada virtud, es decir, esa disposición para hacer el bien. Vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Porque María, con todo y que fue la madre del Salvador, y aunque la religión tradicional la quiera poner como inmaculada, como perfecta, como intachable, no lo era, ni antes ni después de tener a Jesús. Pero Dios encontró virtud en ella para que fuera la madre del Salvador del mundo. De la misma forma, Dios encontró virtud en Ruth para tener al abuelo o al bisabuelo de David. Dios encontró virtud también en Loida, la madre de Timoteo. Dios encontró virtud en Débora para que fuera profetisa. Dios encontró virtud en María, la hermana de Moisés. Dios encontró virtud en muchas mujeres a lo largo de la historia de la Biblia. Dios ha encontrado virtud en muchas mujeres alrededor del mundo para darles ministerio. Y también en hombres. Y eso no los hace perfectos, inmaculados o inmaculadas. Es mi oración que usted, sea mujer o sea hombre, esté soltera o soltero, sea madre o padre, esté criando hijos sin un cónyuge o con uno, sin importar cuál sea su condición, usted entienda hoy la necesidad de tener un corazón virtuoso, un corazón que sea propenso a hacer lo bueno, que esté dispuesto, que tenga disposición a hacer el bien, que tenga un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Eso significa ser virtuoso. El pasaje dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hoy el Espíritu Santo te dice: padre, madre, esposo, esposa, joven, virtuoso, ¿quién la hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Quién la hallará? ¿Eres tú uno de esos pocos virtuosos, una de esas pocas personas con virtud en el mundo? ¿Lo eres o lo serás? Porque puedes cambiar. Tal vez hasta el momento no lo has sido. Tal vez hasta el momento has sido la persona más rebelde que puede existir. De tu familia, tal vez tú eres el más rebelde de todos. Pero puedes comenzar a tener virtud. Solo necesitas cambiar. Solo necesitas entregar tu corazón a Dios. Solo necesitas cambiar la perspectiva, la forma en que estás enfocando tu vida. ¿Serás tú esa persona así como María? Que aunque no era perfecta ni inmaculada, porque no lo era, repito, Dios encontró en ella virtud para ser ese instrumento de Dios para traer al Salvador del mundo a esta tierra. Porque si hay virtud en ti, de ti, escucha bien esto, si puedes tener virtud en ti, de ti, tu familia, tus hijos, tu cónyuge, tus amigos van a poder llegar a decir: su estima, tu estima, tu valor sobrepasa por mucho al de las piedras preciosas. Quiero pedirte que hoy clames a Dios que te ayude a tener virtud en tu corazón. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo pongo delante de tu presencia a cada persona que me oye, de los pocos que estamos en este lugar y de todos aquellos que van a escuchar, que están escuchando por radio o por internet. En el nombre de Jesús declaro, Padre, que tú les das un corazón a partir de este momento que tenga el entendimiento claro de la necesidad de desarrollar virtud en su corazón para poder llegar a ser instrumentos tuyos, Señor. Porque sin tener esa inclinación, ese deseo de ser obediente a ti, de hacer el bien constantemente, de obrar conforme a lo que fue el propósito tuyo en la creación para cada uno de nosotros, para el género humano, es imposible poder, oh Padre Celestial, desarrollar esa virtud que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, Espíritu de Dios, hoy te pido que seas tú convenciendo de esta necesidad. Satanás, en el nombre de Jesús, no tienes autoridad para seguir engañando el corazón de las personas que hoy han recibido esta palabra y la han podido atesorar en su corazón, han podido discernir de ella lo que tú a bien has querido sembrar en sus corazones. Hoy, Espíritu Santo de Dios, declaro que traes entendimiento. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, que hay mujeres virtuosas, que nuestras familias, nuestras casas, podemos decir, Señor, que tú has puesto madres virtuosas. Que si hasta el día de hoy ha sido difícil para muchas de ellas, tal vez aún incluso algunas han actuado de manera totalmente opuesta a lo que es el deber ser de una mujer virtuosa, que hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes ayudarles a tomar la determinación en sus corazones para tener virtud, para desarrollar esas virtudes necesarias en una mujer que te sirve, en una madre que te sirve. En el nombre de Jesús. Amén.
Con una sola intención y un deseo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que me pueda impedir.
Si hoy quieres
que yo viva cada
agradecer
día,
a Dios porque en ti hay las características de una mujer virtuosa o de un hombre virtuoso, ponte en pie, cambia tu posición en el lugar en el que estés. Levanta tus manos, cierra tus ojos y agradece a Dios. O si tal vez entiendes que necesitas estas virtudes en tu vida, que esta alabanza sea una oración de consagración a Dios.
Con mis manos alzadas,
levanta tus manos y dile que con toda tu alma, con todas tus fuerzas,
te exaltaré.
Quieres exaltar a Dios con virtudes de tu corazón.
Honra y poder por siempre será.
Dile al Señor tu deseo de rendir tu vida y tu corazón a Él. Dile al Señor que hay un gran deseo en tu corazón, si es que así lo es, de rendirte a Él.
Con una sola intención,
oh, aleluya,
y un anhelo en mi interior, me acerco a ti,
Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte,
nuestros corazones ante ti, Señor,
salvación y
ayúdanos a ser esa gente,
ninguna cosa creada,
ese pueblo tuyo,
que me pueda impedir,
del cual tú
que yo viva cada
te sientes
día,
orgulloso de llamarlos tus hijos.
De ti.
Padre, que podamos hallar gracia ante ti como la encontró María, como la encontró Pablo, Timoteo, Juan, Moisés, Débora, Abraham, Sara.
Con mis manos alzadas,
que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, instrumentos de tu gloria y de tu honra, instrumentos con virtud, que haya virtud en tus hijos. Oh, aleluya.
Siempre será.
Gracias, Señor, porque en este tiempo sé que tú has hablado a nuestros corazones. Y como decía, aunque sé que el mensaje para hablar en virtud del Día de las Madres, que es hoy, o que lo celebramos hoy, domingo 9 de mayo en nuestro país, aprovecho, Padre, en el nombre de Jesús, para bendecir a cada madre que puede escucharme en este tiempo. Padre, en un tiempo en el cual muchas personas están muriendo a causa de la pandemia, muchas madres dejando huérfanos sus hijos, muchos hijos mueren primero que sus madres, y siempre se dice que es un dolor muy profundo el de una madre al enterrar, al sepultar a un hijo. Hoy, Padre, en medio de tanta calamidad que se vive en nuestro mundo, declaro bendición sobre cada madre, no solamente de nuestra iglesia, sino de cada lugar del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, pido que por medio de tu Espíritu Santo, ese instinto maternal pueda mover a cada madre del mundo a inclinar su corazón a ti. Son muchos los testimonios a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, de madres que se acercan a ti, que han tenido su primer encuentro contigo, precisamente por una necesidad de sus hijos, por una rebeldía, por una conducta totalmente perversa de sus hijos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu gracia instruya, ilumine a cada madre que hoy está pasando por esos momentos de valle de soledad y de sombra de muerte. Que les lleves, Señor, al lugar en el cual podrán ser ministradas, ayudadas, aconsejadas, y que ellas pueden desarrollar esa virtud o esas virtudes como mujeres y como madres necesarias para edificar su casa, como dice tu palabra. Padre, cada mujer que como madre ha estado sufriendo en silencio, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú enjugas sus lágrimas, Señor. Que cuando haya, Señor, el cambio en el corazón de esas mujeres, puedan ver el fruto de sus lágrimas, Señor. Crea, oh Dios, renueva corazones rectos, mujeres que puedan ser, como dice tu palabra, esas plañideras que clamen por sus hijos, aun incluso por los que no son sus propios hijos o hijas, porque hacen falta mujeres virtuosas cuya estima sobrepase el valor de las piedras preciosas. Te doy gracias por las que hay, y declaro que cada una de las que me oye lo serán. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ya antes de finalizar, quiero recordar solamente que entonces el próximo domingo a las 8:30 de la mañana estaremos de nuevo en este lugar, si el Señor nos lo permite. Hoy, con muy poquitas personas en el templo, por la lluvia. De nuevo, una vez más, feliz día para las madres. Que la presencia del Dios Todopoderoso bendiga y ministre a sus vidas durante este día, y no solamente este día, cada día. Solemos decir que el Día de las Madres no es solamente el segundo domingo de mayo, sino todos los días. Pero bueno, el día de hoy, cuando en nuestro calendario se marca el día en que se les rinde un homenaje especial, pues bien, Dios les bendiga, Dios les colme de toda virtud que necesiten y de todo lo que puedan necesitar también en cuanto a bienes materiales o a necesidades materiales. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa a este puñado de tus hijos. Todos los que están en sus hogares, escuchando por radio, por internet, declaramos la bendición tuya, Señor, sobre nuestras vidas, sobre los que estamos acá, sobre quienes nos escuchan esta tarde o cualquier día de la semana. En el nombre de Jesús declaro la bendición tuya, esa bendición que dice tu palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición
que provee en abundancia y más que en abundancia, en sobreabundancia. Por eso, Padre, creemos en ti, por eso, Señor, confiamos en ti, porque tú no bendices a medias, porque tú no das partes de bendición, tú bendices de forma completa. Por eso, Padre, hoy declaramos tu bendición sobre tus hijos. Te damos gracias por hablar a nuestras vidas, te damos gracias por motivarnos, por exhortarnos a ser hombres y mujeres virtuosos, por ser padres, madres virtuosas, por ser jóvenes, jovencitas virtuosos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente.